Hermano, Dios le bendiga.
Amén.
Me hago eco de las palabras del pastor. A mí se me quedó la corbata hoy. Y vine así, es porque no pude planchar. Que no había luz allá en Isabela. La hermana Lisa se quedó en casa porque me dijo que iba a ir para la playa esta mañana y no... La hermana Lisa está partida de la cintura ahí. Está que parece, camina que parece una S. Así, mira. Con mucho dolor en estos días y pues, todavía está paz duro de visitar un médico. A ver si esta semana podemos llevar unas placas que se tomó y por eso no está aquí con nosotros hoy. Pero dentro de todo eso estamos recibiendo muchas bendiciones de parte del Señor, gozando en su presencia. Y gozosos de estar aquí en esta mañana para poder considerar la palabra del Señor. Para el día de hoy, como asignación, todos nos llevamos, todos nos llevamos la semana pasada la asignación de leer Salmo 139. El énfasis va a ser en unas porciones. Considerando el tema, vivir rectamente en una sociedad torcida. Lisa lo cogió un poquito... literal. Interesarse en una sociedad que descarta o que desecha, en algunos manuales también dice, la cultura del desechar es muy común. Vamos a hablar de nuestro país, pero en general las sociedades alrededor del mundo tienden a desechar, descartar. Y una de las razones principales por las cuales las personas desechan, descartan, es porque no valoran. Es bien fácil desechar algo a lo cual uno no le atribuye valor. Muchas veces, yo recuerdo a mi mamá, decía, lo que no te cuesta, no lo cuida. Lo que no te cuesta, no lo valora. Y eso es parcialmente cierto, ¿verdad? Aquellas cosas las cuales le cuestan a uno sacrificio, trabajo, esfuerzo, dinero, pues esas cosas muchas veces uno tiende a cuidarlas más. Sin embargo, hay muchas cosas que no nos cuestan nada. Y tal vez la más importante de todas ellas, a nosotros no nos costó nada. Y debemos nosotros cuidarlas, porque es lo más importante que tenemos, ¿verdad? Y me refiero a la salvación, pero también está la vida. La vida a nosotros no nos ha costado nada, o sea, hablando en términos literales. El que nosotros hayamos nacido, se lo debemos a Dios. Y la vida es todo lo que tenemos. Sin la vida, pues, no nos queda nada. Y ciertamente, la vida sin salvación es aún menos. Una de las cosas que vamos a estar considerando y que se desprende del estudio de esta mañana tiene que ver con la importancia que las personas le dan a la vida antes de lo que las personas consideran es la vida. Dios, como lo conocemos a través de la palabra, existe en todas las direcciones, en todos los tiempos, en todos los espacios. Y para él, ninguna de esas dimensiones o con conceptualizaciones de lo que se es ser realmente es tan importante como para nosotros, porque él simplemente es. Por lo tanto, es necesario ver cuál es la importancia que él le da al ser para que nosotros también aprendamos a darle igual importancia. Puesto que nosotros hemos sido creados a semejanza de Dios, es necesario que nosotros aprendamos a vivir la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Pues, el tema que vamos a estar considerando, el título, como acabo de indicarles hace un momento, es interesarse en otros, en una sociedad que descarta. Ya hemos visto estos dos estudios. La semana que viene estaremos yendo a amar en una sociedad dividida. Es necesario tratar con respeto a los demás, reconociendo el valor propio de cada persona como lo dice, lo hace Dios, y tratando a cada persona de acuerdo con el valor que Dios le ha dado a esa persona. Piense usted en la cantidad de ideas que se filtran en los distintos lugares respecto a las razones por las cuales pudiéramos nosotros otorgarle valor a las personas o quitarle valor a las personas. ¿Cuáles son algunos detalles que utilizan las personas para darle valor a los individuos? David. El nivel de educación, los distintos títulos, muchas veces son razón para que algunas personas le otorguen valor a los individuos. Y no vamos a decir que estas cosas no tienen importancia, es necesario esforzarse. Sin embargo, el valor del individuo no está solamente allí. ¿Qué otros elementos utilizan las personas en la sociedad actual para darle valor a las personas? El valor adquisitivo, ¿verdad? La clase social. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es un refrán que dicen, que utilizan aquí en Puerto Rico. Así es. El nivel educativo, el dinero que pueda tener la persona, el valor adquisitivo, como dice mi hermano José Luis. La familia, las posiciones. Exacto, la apariencia física. ¿Verdad? Todas esas cosas, si nos ponemos a fijarnos en eso, son elementos materiales. Todos ellos son elementos materiales. Sin embargo, hay otros que la realidad también son importantes. ¿Verdad? No es que todas estas cosas dejen de ser importantes. Todas ellas tienen su importancia a mayor o menor grado, dependiendo de la situación, las circunstancias que estemos nosotros considerando. Pero hay otros elementos que son mucho más importantes. Y aquellos que son mucho más importantes, por lo general, no son materiales. ¿Cuáles son otros elementos que no hemos considerado nosotros que realmente deberíamos darle importancia? La salvación del alma. ¿Eres salvo o no eres salvo? Eso es importante. Eso se debe utilizar para darle importancia al individuo. ¿Qué otras cosas? La abnegación. Es pertinente a los sentimientos. Cuán comprometido está la persona, cuán sacrificado es por hacer las cosas. La diligencia, la humildad, el amor que puede sentir por los demás, particularmente por su familia. La responsabilidad. Noten ustedes que todos esos elementos son bien, bien importantes, hermana Úrsula. Sus valores morales. Hay muchos elementos, como ustedes bien acaban de señalar, son cosas que no son necesariamente materiales, pero le dan un nivel de valor mucho más grande, diría yo, al individuo. Porque puede ser usted una persona con escasa educación formal, de escuela, escolaridad, digo yo, una persona que no tiene mucho dinero, pero ser una persona comprometida con la obra de Dios, sacrificada y por los demás, y una persona servicial, abnegada, como dice David, una persona comprometida, responsable, y eso le da un valor increíble al individuo. Mientras que conocemos nosotros, al menos yo conozco, no sé si ustedes, personas con tremendos títulos, muchísimas propiedades, pero que son unas personas totalmente hurañas, hostiles, sin ningún tipo de afecto por los demás. Estas cosas tenemos nosotros que considerarlas. Ahora, eso es considerando el individuo de la manera que nosotros lo vemos en el diario. Pero el individuo no es solamente desde el momento que nace. Vemos nosotros en la palabra de Dios que Él nos ve desde siempre. Desde antes de nacer, desde que somos un embrión, pero aún antes que eso, dice la palabra de Dios, ya Él nos conocía. Desde antes de nosotros ser, ya Él sabía quiénes nosotros éramos. Y eso no hay forma de nosotros realmente poder entenderlo. O sea, humanamente, nosotros podemos decir, sí, yo puedo visualizar el concepto. Nosotros podemos, tenemos esa capacidad, Dios nos ha creado para, con la capacidad de nosotros poder ver las cosas desde un punto de vista abstracto, pero realmente comprenderlo para nosotros en nuestra mente finita es imposible. Podemos nosotros hablar sobre ello, pero Dios es el que nos puede explicar a qué se refiere Él cuando nos habla de que nos conocía desde siempre. Y el salmista, David, gracias a Dios. David en el Salmo 139 hace un intento de articular esa noción de cómo es que Dios nos ve desde antes de nosotros nacer. Estamos hablando de unos tiempos que no existían sonogramas. Dios podía ver todas las cosas. Estos son los tres puntos que vamos a considerar a través de este estudio. Primeramente, Dios nos valora. Dios tiene un plan para nosotros y Dios está con nosotros. En Hebreos 3:4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. A veces las personas se jactan de haber creado algo. Nada de lo que nosotros podamos hacer, lo podemos hacer si es que Dios no le place. Algunas personas dicen, sí, pero hay personas quienes hacen las cosas para ellos, desde el punto de vista egoísta. Si Dios no lo permite, esas personas no lo hacen. Hay ciertas cosas que a Dios no le agradan y Él permite que se realicen, porque dentro de todas esas cosas ciertamente va a haber un propósito. Y ulteriormente, Dios habrá de llevar la gloria, aun si fuese en el castigo o el disciplinar a otro. Pues Dios hace todas las cosas son hechas por Dios, o Dios permite que sean hechas. Ahora, todo lo que es creado, Dios tiene que ver en ello. Por lo tanto, Él es la autoridad suprema, mayor, a través de la cual se debe filtrar cualquier decisión que se tome respecto a la vida. Ese va a ser un énfasis importante que vamos a estarle dando al estudio esta mañana. Vamos a ir al Salmo 139, los versículos 1 al 6, para considerar la primera porción que va por el subtítulo Dios nos valora. David quiere leer esa parte.
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender.
Léelo de nuevo, David.
¿Quiero leer de nuevo?
Sí.
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender.
Gloria a Dios. Fíjense ustedes cómo David pues presenta a través de este poema, a través de este salmo, lo que él entiende se puede articular, decir sobre la naturaleza de Dios, pero que aun cuando nosotros podemos decirlo con palabras humanas, no hay forma de que nosotros realmente lo podamos internalizar. ¿Cuáles son algunas características que se desprenden de la naturaleza de Dios partiendo de estos 6 versículos que están ahí? Algo que ustedes puedan decir, Dios es esto, con una palabra o dos, que podemos nosotros desprender. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, Dios sabe todas las cosas, aun aquellas cosas que usted no sabe de usted mismo, Dios las sabe todo, hermano. Nuevamente, nosotros podemos decir que nosotros entendemos que Dios sabe todo, pero no hay forma que nosotros realmente podamos comprender qué es eso de saberlo todo, porque estas son palabras para nosotros. Pues ese es tal vez una de las características más sobresalientes que vemos de nosotros, de estos 6 versículos que acaba de leer David. ¿Qué otras cosas podemos ver nosotros en lo que respecta a la naturaleza de Dios, Dios se interesa por nosotros. Nosotros le importamos, hermano. A mayor o menor grado, en algún momento de nuestra vida, puede que nosotros hayamos pasado por alguna fase que pensemos que las personas no se interesan por nosotros. Instancias en las cuales pudiéramos estar atravesando una situación adversa en nuestra vida y que las personas parecen estar indiferentes. Yo, en algunas ocasiones hemos hecho referencia a una pintura de este pintor de apellido Bruegel, que captó la idea de este dato mitológico, la caída de Ícaro. Entonces, paisaje y la caída de Ícaro. Ícaro está allá en una esquina y entonces lo que quiere representar el artista es la indiferencia de la naturaleza y la sociedad respecto a las situaciones particulares de cada individuo. Nosotros pasamos una situación, atravesamos una situación difícil y el mundo no se detiene. El mundo continúa. Las cosas continúan. En esos momentos pudiéramos nosotros pensar que la gente no se interesa en nosotros, que no hay quien se interese. La realidad es que en todas las situaciones que vivamos, pequeñas o grandes, Dios siempre se interesa. Siempre. Los seres humanos podemos errar. Y puede que David esté pasando por una situación y yo esté consciente de ello y tal vez yo no sepa expresar de la manera que él necesita, que él requiere, ¿verdad? Para poder recibir ese apoyo que él necesita en el momento dado, yo no pueda comunicarle aún cuando yo quisiera hacerlo. No sé si usted le ha sucedido, ¿verdad? En situaciones que uno se queda sin palabras o el gesto que uno da no es el necesario en ese momento. En todas esas circunstancias siempre Dios está consciente y a Dios sí le importa nuestra situación. Entonces vemos nosotros aquí que Dios está interesado en nosotros. Entonces, una palabra en la traducción que utiliza el salmista aquí es la palabra examinar. ¿Veis? El hermano José Luis Abuelo, cuando dicen, vamos a hacerle un examen, ¿verdad? Los médicos, uno va allá y se sienta con ellos, y unos más y otros menos. Tenía un cardiólogo que el examen de él se limitaba a, ¿cómo te sientes? ¿Cuánto estás pesando? ¿Te estás tomando los medicamentos? Está bien, nos vemos dentro de un mes. Pero debe haber unos elementos mínimos, ¿verdad? Dentro del examen. Recuerdo, hace muchos años, llegué a visitar la oficina del doctor Ortega. Y los médicos te examinan. ¿Con qué intención? ¿Cuál es la intención de un examen médico? Para saber el estado físico, ¿verdad? Si hay algo qué cosas andan bien y qué son cosas que posiblemente pudieran andar mal. Pues Dios a nosotros nos examina. Dice ahí el salmista, me has examinado, me has evaluado, has considerado todo lo que yo soy, me has visto, me has observado y has tomado nota respecto a lo que soy yo, a quién soy, dónde estoy, cómo estoy andando, todas esas cosas. Y luego dice, aparte de que me examinaste, me conociste. ¿Usted, hay alguien que usted puede decir que usted realmente conoce? Esto no es una pregunta filosófica, hermano, no es una pregunta capciosa. ¿Hay gente que usted dice que usted conoce? Seguro. Mis hijos me dicen, papi, yo sé cuando tú estás, vas a decir un chiste. Y yo digo, ¿por qué? Porque tú pones la boca como que así. Yo no sé cómo yo pongo la boca, pero ellos dicen que ellos saben. Ya nosotros conocemos cuando tú vas a decir un embuste o un chiste. Porque pones la boca así, como que la tuerce, no sé qué es lo que yo hago. Pero ellos ya saben porque me conocen. Hay ciertas cosas que uno sabe que le pudieran agradar a alguien. Ciertas cosas que uno sabe que le molestan a ciertas personas, ciertos temas que no les gustan considerar, etcétera, etcétera. Pues Dios conoce cada detalle, hermano, de nuestra existencia, de lo que nosotros somos. Nos ha examinado a ese grado. Es interesado a ese punto de que sabe lo que te gusta comer, lo que no te gusta comer. Tu color favorito, el Señor lo sabe. Sabe cuál es el ladito de la cama que a ti más te gusta. ¿Cómo es que a ti te gusta poner la almohada? Si duermes boca abajo, si duermes boca arriba, si duermes de lado. Dios sabe todas esas cosas de nosotros. ¿Cuál es la temperatura que más te agrada? Dios sabe todo lo que tú necesitas. ¿Sabe si tienes de más, si tienes de menos? ¿Cuánto vas a necesitar y cuándo lo vas a necesitar? ¿Sabe en qué áreas estás fallando? Todas esas cosas que durante la Navidad le atribuyen a Santa Claus en la canción aquella de Santa Claus viene para la ciudad. Santa Claus is coming to town. Todas esas cosas que le atribuyen a Santa Claus, pues, son reales en sí de nuestro Señor. Pero porque Él se ha interesado, Él nos ha examinado completamente y nos ha conocido, dice el salmista. Entonces, va y dice algunos elementos, ¿verdad? Son figuras poéticas para ilustrar a qué se refiere Él. Y una parte que a mí me resulta bien importante, ¿verdad? Todos estos detalles son ilustraciones de cómo es que ha examinado nuestra vida, lo que hacemos, lo que pensamos, cuando estamos tranquilos, qué es lo que hacemos en nuestro tiempo de ocio, a dónde vamos, cómo estamos actuando. Y esta parte me resulta bien, bien importante. Dios sabe lo que nosotros vamos a decir, incluso antes de nosotros decirlo. A ese grado. Hay veces que yo mismo no sé lo que yo voy a decir antes de que lo digo. Hay veces que hay ciertas cosas que yo digo que me sorprenden después que las dije. Pero Dios, antes de que yo las diga, ya Él sabe que yo la iba a decir. A ese grado, hermano. A ese grado. Yo no sé si usted alguna vez le ha sucedido, ¿verdad? Usted lleva tanto tiempo con una persona, quizá a los hermanos que llevan casados muchos años, puede que le suceda. Que usted iba a decir algo y antes de que usted lo diga, lo dijo su esposo o su esposa. A mí me pasa cada rato. Por eso yo entiendo a veces que yo veo algunos ancianitos en algún sitio y pueden estar hora y media en un sitio y no se hablan. Como está el señor aquel en un restaurante y llega el mesero y le dice, ¿qué van a comer? Y él le dice, mi amor, ¿qué te gustaría comer? Y ella le dice, el rato viene el mesero y dice de nuevo, ¿y gustan tomar algo? Le dice, mi cielo, ¿qué quisieras tomar? Y el rato viene el mesero de nuevo. Le dice, ¿quieres algo más? Le dice, vida mía, ¿quisieras algo adicional? Y nada, él viene de nuevo. Y dice, ¿quieren algún postre? Y él le dice, dulzura, ¿quisieras algún postre? La cuestión es que la señora se va al baño y el mesero viene y dice, oiga, yo no me atreví a preguntarle, pero ya que la señora no está, ¿cómo es que usted hace para...? Porque usted lleva mucho tiempo de casados, ¿verdad? Porque ustedes son ancianitos ya. Y le dice, sí. Y le dice, ¿y qué usted hace para mantener esa llama encendida? Y dice, ay, mijo, que ya va tanto tiempo que se me olvidó el nombre de ella. El asunto es que hay ciertas cosas que a nosotros se nos olvidan, hermano. Y no sabemos exactamente lo que nosotros necesariamente vamos a decir en ese momento y nos sorprende, ¿verdad? A Dios nada se le pasa. Era otro chiste que estaba pensando la hermana Miriam, ¿verdad? Está bien. Pues hay gente a quien se le olvidan las cosas. A mí se me olvidan las cosas. Pero me sorprende a veces cuando estoy con mi esposa, con Lisa, y yo digo algo y ella me dice, eso mismo yo iba a decir. O nos pasa a la inversa, ¿verdad? Yo voy a decir algo y no se lo tengo que decir porque ella va y lo dice yo exactamente lo que estaba pensando. Y a veces con mis hijos también me sucede. Pues Dios no es casualidad. Todo el tiempo Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Antes de que nosotros vayamos a decir algo, ya Él lo sabía. Y eso es precisamente lo que está afirmando aquí el salmista. Y dice que Él está presente en todo. En toda nuestra vida, muchas veces nosotros no estamos conscientes de eso, hermano. a mis hijos cuando nosotros tenemos la oportunidad de orar juntos, y siempre que oramos a la mesa, una de las cosas que yo siempre le pido a Dios es conciencia de su presencia. Porque nosotros afirmamos que sabemos que Dios está presente. Sobre todo en este momento, sabemos que la palabra nos dice que donde haya dos o tres reunidos en su nombre, Él estará allí. Pero nosotros podemos creerlo, tener fe en ello, sin embargo, perder conciencia de ello. No sé si usted me entiende. Y parte de mi oración es que Dios nos dé conciencia de su presencia. De nosotros saber, o sea, que de manera tangible podamos nosotros confirmar que Él está. Y hay tantas maneras que Dios se revela a nosotros, hermano. Hay instancias en las cuales nosotros, si perdemos esa conciencia de la presencia de Dios, pues estamos sujetos a muchas faltas. Podemos nosotros fallar, podemos nosotros ir perdiendo el gozo. Pero cuando sabemos que Dios está allí, Él nos da conciencia de ello, pues nosotros, parte de nuestra naturaleza pretende esforzarse más. Pues aquí el salmista lo que está diciendo es que esa presencia siempre está, siempre nos rodea, siempre está alrededor de nosotros, en nosotros. Eso debemos pedirle al Señor todo el tiempo, que podamos estar conscientes de ello. Y por último, afirma precisamente lo que decía yo ahorita. Dios conoce las cosas, hace las cosas, es a un grado que nosotros jamás podremos internalizar. Y podemos nosotros hablar de las grandezas de Dios, ¿verdad? Piense usted, y le voy a dar la oportunidad, le voy a dar 30 segundos para que usted piense, si usted fuera a explicarle a una de las chiquitas mías de casa, a Mariela o Karina, algo bien sencillo, para que no exceda una oración, que usted pudiera darle una ilustración, un ejemplo de lo maravilloso que es Dios. ¿Qué usted le diría a un niño para expresarle un ejemplo de lo maravilloso que es Dios? ¿Cómo usted lo haría? No más de una oración. ¿Qué usted le diría? Una de las cosas que yo le diría es: el cielo, la tierra, todos los animales y todas las cosas hermosas que nosotros vemos, las hizo Dios. Eso hace que sea maravilloso. ¿Qué usted le diría? ¿Alguien me quiere dar otro ejemplo? Nadie. Dios conoce todo lo que nosotros somos, lo que pensamos, etcétera. Eso es maravilloso. ¿Alguien más? ¿Qué otro ejemplo que a usted se le ocurre, pastor?
Tiene un plan con nosotros.
Amén. Nosotros estamos vivos y Dios permite que eso sea así. Eso quiere decir que Dios también nos ama y tiene un plan para con nosotros. Fíjense ustedes que nosotros podemos dar ejemplos, podemos ilustrar la grandeza de Dios, y como dice el salmista, esto se queda en palabras, porque la realidad es que aunque nosotros podamos dar todos esos ejemplos, el comprenderlo nosotros se queda corto. Nosotros podemos hablar sobre ello, pero la totalidad de ello no hay forma que nosotros jamás lo podamos entender. Al menos no con este cuerpo mortal. Una sola pregunta, y después si usted quiere agregar algo que acabamos de discutir, tendrá el tiempo. ¿Cómo podemos considerar el hecho de que Dios nos conoce como algo que nos da seguridad y no temor? El hecho de que Dios nos conoce, o sea, el hecho de saber eso, que Dios conoce todo sobre nosotros, ¿cómo puede eso darnos seguridad en vez de temor? ¿David? David dice que eso está sujeto a que tengamos una buena conciencia. Si estamos conscientes de que estamos haciéndolo bien, no tiene que darnos temor. ¿Alguien más? Que somos sus hijos. Amén. José Luis.
Pues porque Dios está ahí para guiarnos por el buen camino, para enseñarnos su plan para nuestra vida. No es que está ahí para ver nuestras fallas, y para echarnos pues en nuestra cara, sino para decirnos que pues estamos mal y debemos arrepentirnos, pero que Él está ahí siempre para recibir.
Amén. Fíjese que hay que considerarlo todo, ¿verdad? Nosotros conocemos, decimos que conocemos a Dios, pero hay muchas veces que nos quedamos bien cortos. Dios es todopoderoso, pero Dios es todo amor, Dios es justo, Dios es misericordioso. Por lo tanto, si nosotros no andamos bien, y estoy de acuerdo con lo que dice David, pero hay ciertos aspectos en los cuales también nosotros pudiéramos no tener una buena conciencia, y el que Dios sepa que no estamos bien en nuestras actuaciones no nos tiene que dar temor, sino seguridad, y le voy a explicar por qué. Al que en algún momento le haya tocado liderar un grupo, aunque sea ínfimo de personas, si usted es un líder que es responsable y quiere que la misión se cumpla, usted quisiera saber todos los elementos que se están realizando dentro de la obra o la misión que sea. Imaginémonos que tenemos que, qué sé yo qué, podar un patio. Y usted le toca ser líder o una, podar una finca. Y usted tiene dos personas a su cargo. Entonces hay uno que le tocaba traer la gasolina. Y usted sabe que para podar toda esa finca te necesitaba 2 galones de gasolina. Pero que le tocó traer la gasolina, solamente trajo 1/2 galón o 1 galón. Trajo 1/2 galón, va a poder hacer 1/4 parte. Y esa persona no llegó con lo que necesitaba llegar. Y usted llega allí, si la persona que se supone que trajera la gasolina no le dice a usted que no la trajo, pues usted tiene un problema, porque la misión no se va a poder cumplir. ¿Me sigue? Si la persona dice, se me olvidó, no traje lo que fuera, la razón que fuera, no tengo toda la gasolina, usted como líder puede trabajar con la situación. ¿Me va siguiendo el ejemplo? Aun cuando nosotros hayamos hecho algo mal, es necesario que nosotros estemos dispuestos a presentarnos delante de Dios y saber que Él nos va a ayudar en nuestras circunstancias. No es que nos va a pasar la mano y va a decir, pues lo hiciste mal, está todo bien, porque ciertamente nuestras malas acciones van a tener una repercusión. A lo que me refiero es que si hay algo en nuestra vida que no anda bien o no ha andado bien en algún momento, eso no tiene que ser una circunstancia, una razón para nosotros no continuar nuestra relación con Dios. Hay personas quienes hacen algo mal y de pronto piensan que tienen que estar enemistados con Dios el resto de su vida, y eso no es así. En lo que respecta a la vida, hay personas quienes han tomado decisiones en algunos momentos, las cuales para nosotros evaluarlas hoy, pues nos resulta que estuvieron mal. Pero si ya eso está en el pasado y Dios nos ha perdonado, Dios hace borrón y cuenta nueva. Ciertamente habrá repercusiones respecto a las cosas malas que nosotros hayamos hecho, y tenemos que aceptarlas y vivir con eso. Pero en lo que respecta a nuestra relación con Dios, no hay razón por la cual nosotros estemos andando de espaldas a Él o pensando que estamos derrotados. En este detalle de lo que tiene que ver con la vida, hay muchas cosas que las personas consideran. Por ejemplo, la eutanasia. La eutanasia, este asunto de ayudar médicamente para que las personas puedan acelerar su muerte. Son quienes tienen enfermedades terminales y van a personas quienes se dedican a eso, médicos que se han prestado para esto, para ayudarlos a morir. Entonces, esto es un debate bien serio, bien grande. ¿Eso está bien o está mal moralmente o no sé qué? El asunto del aborto. Sea cual sea la posición de cada individuo, la realidad es que la posición más importante es la de Dios. Cuando nosotros asumimos un punto de vista respecto a este debate, o sea, nosotros los creyentes creemos en la vida, y sobre todo en lo que respecta a la vida de una criatura que no tiene la culpa por las decisiones que hayan tomado dos adultos o dos no tan adultos. Hay personas quienes han cometido errores en su vida respecto a esas decisiones. La persona que haya cometido ese error, pues ciertamente, de la misma manera que cualquier otra persona que haya pecado, tiene oportunidad de reconciliarse con Dios. En distintas iglesias hay personas quienes puede que hayan cometido un error de este tipo. Dios le perdona si la persona se arrepiente. Lo importante es que nosotros seamos portavoces de que esto no es una práctica correcta. Esa es la parte importante. Por lo tanto, saber que Dios conoce todo respecto a nosotros nos debe ayudar a sentir esa paz. Que si yo me he arrepentido, Dios conoce todo lo que está en mi ser, me ha perdonado, me ayuda a seguir hacia adelante. El segundo punto va a la par con lo que estaba presentando el pastor hace un momentito respecto a el plan de Dios, que ese es el título precisamente. Dios tiene un plan para nosotros. Me gusta mucho esta imagen, ¿verdad? Dios, desde antes de nosotros nacer, ya estaba planificando. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y ciertamente, pues, aquí el salmista, inspirado en la creación de Dios, presenta la ilustración de punto de vista de forma poética respecto a lo que somos nosotros ante Dios, ¿verdad? Y lo que queda subrayado allí, la palabra maravilla se utiliza en distintas formas, es precisamente eso, el asombro que siente el escritor David, el rey David en este caso, respecto a lo que es la creación de Dios para con él. Lo que somos nosotros para Dios, eso le causa un asombro tremendo al salmista. Y debe ser algo, debe ser un motivo de asombro, de maravilla para nosotros también. El saber que nosotros somos tan y tan importantes para Dios, que Él se tomó todo el cuidado de crearnos, de diseñarnos, para así decirlo, de planificarnos. Qué tremendo eso, hermano. Que nuestro Dios, nosotros le importáramos tanto. Y eso es precisamente lo que está diciendo el salmista. Desde que estábamos nosotros en los niveles más ínfimos de celulares, el Señor estaba allí, mirando, encargándose, preocupándose, porque nosotros fuéramos lo que Él quería que nosotros fuéramos, planificándonos. Y yo sé que hay personas quienes, por cuestión del morbo, pudieran preguntarse, ¿y por qué hay personas que nacen así o así? Pues estas personas le atribuyen unos valores a ciertas cosas que también pueden ser de bendición. En el manual para el maestro, en preparación para el estudio, estaba leyendo yo una historia de un papá que lleva a su hijo al hospital. Y allí en el hospital, el niño tenía, no sé si eran 8 o 9 años, el niño ve a una señora que está sentada en una silla de ruedas y le faltan ambas piernas. Y el nene le dice al papá, esa señora le faltan las dos piernas, pero ella todavía es un ser humano. Y narra el autor que eso le causó una tremenda emoción, porque él vio que lo que se le había enseñado al niño desde el punto de vista de los principios, los valores cristianos, habían llegado donde tenía que llegar. Aquellas cosas que nosotros inculcamos en nuestros hijos ciertamente tendrán su efecto en el momento que Dios quiera, pero tenemos que ser perseverantes y persistentes. Y una de las cosas que tenemos nosotros que enseñarles, y digo, estoy hablando de nuestros niños, porque en Puerto Rico las personas se quejan mucho de que este país anda a la deriva, de que nosotros no tenemos, andamos en un país violento, pero quienes somos responsables de estas cosas primeramente somos nosotros, hermanos. Aquellos quienes tenemos hijos, tenemos una responsabilidad bien grande. Y estoy diciendo hijos, ¿verdad? Pero hijos, sobrinos, nietos, niños que son amigos de la familia, sobre los que nosotros, sobre los cuales nosotros ejercemos salud, algún tipo de influencia. Los niños aprenden, primero aprenden de nuestro modelaje, pero también ellos escuchan. Y usted se sorprendería de lo mucho que están aprendiendo los niños de nuestras conversaciones, aun cuando nosotros pensamos que no están escuchando. ¿Cómo es esa Karina en casa? Ellos pueden estar haciendo, jugando su jueguito de video, qué sé yo qué, y allá viendo televisión, porque este asunto del, como decimos en castellano ahora, el multitasking, ya eso viene como, ya viene engranado en el sistema de ellos desde que nacen ahora. Porque si usted, hay una función del celular suyo que usted no sabe trabajar, déselo a uno de estos niños. Pero ellos tienen la capacidad de trabajar con sus videos, sus juegos de video, estar viendo la televisión, leyendo algo y qué sé yo cuántas cosas a la misma vez y comiendo. Y lo pueden hacer todo. Yo mastico chicle, camino y me caigo. El asunto de esto, hermano, es que los niños aprenden mucho. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros, aun cuando no pensamos que estamos haciendo, le estamos enseñando. Pues enseñarle es precisamente eso, mostrarle, revelarle. Y usted les revela ciertas cosas cuando usted hace, aunque usted no tenga la intención de educarle en ese momento. Hay educación que es negativa. Sonó el teléfono. Si es fulana, dile que no estoy. Y la nena está allí. Y al rato viene y te dice, mami, papi, abuela, ¿por qué tú le dijiste que tú no estabas? ¿Tú estabas aquí? Y después te dice, ¡oh! Trágame tierra, que yo le digo ahora. Tiene que meterle otro embuste. Mejor, si llama a fulana, dile que ahora no tengo tiempo de llamarla, que yo la llamo de nuevo. Y ahí está, ¿verdad? No hay que estar mintiendo. No hay que hacer las cosas mal, hermano. Porque alguien va a ser afectado adversamente por ello. Pues mire, necesario que nosotros le enseñemos a nuestros hijos sobre estos principios. Dios ciertamente se interesa en nosotros. A Dios le importa nuestra vida. Nosotros hemos estado hablando sobre la necesidad y la importancia de nosotros cuidar nuestros cuerpos, de cuidar nuestra mente. La semana pasada, una de las referencias que yo les presenté estaba en Filipenses 4. Todo lo bueno, todo lo amable, etcétera, etcétera. Las cosas que debemos nosotros pensar, pues esas cosas hay que practicarlas, hermano. No es suficiente con nosotros conocer el versículo bíblico, porque está bien chévere saber lo que es la fe. ¿Cuántos de ustedes no saben lo que es la fe? ¿Y dónde se encuentra en la Biblia? Hebreos 11:1. Y lo puedes recitar. Pero sea sincero con usted mismo. ¿Siempre nosotros practicamos el mismo nivel de fe? Porque la fe también es un don. Pero nosotros, para poder creer que Dios hace maravillas en nuestra vida, tenemos que tener fe. Y hay días como que nos levantamos sin fe. Quizás estoy exagerando un poquito. Pero usted sabe a lo que yo me refiero. Hay instancias en las cuales como que nuestra fe como que va decayendo. Pues es necesario nosotros estar conscientes y practicar con mayor fervor todas las cosas que Dios pretende de nosotros. Esto a lo que nos estamos refiriendo aquí también es importante nosotros practicarlo desde la perspectiva de la enseñanza a los niños, de la enseñanza a nuestros semejantes, de la práctica dentro de la iglesia. ¿Qué otra cosa dice David aquí que me parece bien importante? Comienza con el asunto de la formación, pasa al punto de la maravilla, y esto lo hemos subrayado, ¿verdad? Y voy a repetirlo, pero me parece que es bien importante y no le di suficiente énfasis. Nosotros siempre debemos recalcar la importancia de no perder la capacidad de maravillarnos. Yo sé que he hecho referencia a este autor, ¿verdad? Robert Fogan, en aquel librito que escribió, Todo lo que necesito saber lo aprendí en kindergarten. Y es una de las cosas que tenemos nosotros que recordar siempre. Debemos nosotros evitar el perder la capacidad de maravillarnos. La capacidad del asombro, hermano. Y cuando yo pienso en esto, yo pienso también en un niño o una niña. Cuando usted le hace un truco de eso, ¿verdad? Que usted hace que se quita el dedo, y están los chiquitines, últimamente menos, pues hacen, ¿verdad? Pero si usted hace algo tremendo, un truco de cartas o algo, que uno le ve la carita así como que le brillan los ojitos, esa es la capacidad de maravillarlo. Pero nosotros no podemos perder esa capacidad, hermano. Debemos todos los días aspirar a identificar cosas que nos rodean que son maravillosas. Y yo le aseguro que si usted se lo propone de manera consciente, va a identificar elementos innumerables por los cuales debemos maravillarnos. O sea, la capacidad que tenemos nosotros de conectar sonidos para poder articular ideas. Ese hecho solamente. Nosotros damos por sentado que nosotros hablamos y nos comunicamos de la manera que lo hacemos, como si cualquier cosa. Alguien me preguntaba ayer que por qué será que los perros hacen how. Pero era en tono de broma, hablaron. Pregunta quizá un poquito más profunda, filosóficamente hablando. Y la realidad es que usted lo considera, ¿verdad? Porque es que nosotros no andamos por ahí haciendo... Y nosotros articulamos las ideas de una manera clara y precisa. Nosotros podemos hablar de sentimientos, los seres humanos. Los pichones no pueden hablar por ahí de que si tengo frío, ay, qué bien me siento, qué feliz estoy. ¿Verdad? Puede que usted diga, está pitando, eso quiere decir, está cantando, eso quiere decir que está bien feliz el parque. ¿Sabe usted si está feliz o no está feliz? Pero nosotros podemos hablar. Eso debe maravillarnos, pero como es algo que está todos los días. Y usted dice, de momento usted va para allá, se levanta a medianoche, dice, ay, tengo sed. Se levanta de su cama, se quita la sábana, se levanta de su cama, coloca los pies dentro de la chancla, si usted tiene esa costumbre, yo no puedo caminar descalzo por ahí. Camina hasta la cocina, prende la luz o la deja apagar. Abre la nevera, que lo más seguro tiene una lucecita dentro también. Por eso alguien decía, si no se supone que uno coma a medianoche, ¿por qué le pusieron una bombilla a la nevera? Abre la nevera, ve la comida que está allí, saca la comida, abre la cena o qué sé yo, y saca un vaso, coge la leche o el jugo o el agua o el refresco y lo vierte dentro del vaso, se toma un poco, abre la pluma, coge el pañito que usted tiene ahí con jabón, enjuaga el vaso, lo frega y lo mete dentro del escurridor de su lavaplato. Y usted dice, ¿por qué tanto detalle? Hermano, porque dentro de todos esos detalles hay elementos que deben servirnos para maravillarnos. El hecho de que usted esté durmiendo en una cama y no la intemperie, que usted tenga una sábana, que usted pueda moverse para levantar los pies y ponerlos en el piso, que usted tenga una chancla y tenga un piso sobre el cual caminar, que usted tenga una cocina y tenga electricidad funcionando, electricidad para alumbrarse, que usted tenga una nevera para guardar la comida que usted tiene allí, que tenga de escoger entre leche, agua, refresco, jugo, que tenga los vasos para echarlo, que usted abre la pluma y esté botando agua. Todos esos detalles que yo le acabo de mencionar son elementos que deben ser dignos para nosotros maravillarnos. Pero como son comunes para nosotros, se nos olvidan y perdemos la capacidad de maravillarnos. Igual que el niño que ya vio el truco de la pesetita, que se la quitan de detrás de la oreja y ahí dice, ¡ah! Pues ya para nosotros el abrir la pluma y que salga agua por allí, no es motivo de admiración, de maravilla. Hermano, pero hay tantas. Usted piense. Abre la boca, usted puede hablar. Ya eso es motivo de maravillarnos. ¿Te puede escuchar lo que estoy diciendo? ¡Gloria a Dios! Te llegó un carro, había gasolina para echarle al carro, aunque el carro esté fallando. Hermano, hay tantas cosas que nosotros perdemos de perspectiva. El salmista estaba diciendo, y utilizó la palabra maravilla, desde distintas, ¿verdad? Desde el principio. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo comprender, dice. Y luego en esta porción vuelve y repite el término maravilla. Estoy maravillado. Formidables, maravillosas son tus obras. Hermano, no perdamos la capacidad de maravillarnos. Cuando usted de pronto encuentre que tiene tiempo para el ocio, ya, gloria a Dios que yo en casa casi no escucho esto, pero antes solía escuchar personas que decían, ah, estoy aburrida. Perdón. Si está aburrida, cógete un mapa o una escoba. Esta casa hay un piso bien grande para barrer y mapear. No debe haber tiempo para nosotros aburrirnos. Piense, enumere la cantidad de cosas. Hoy haga ese ejercicio, si puede, en algún momento. ¿Cuántas cosas son motivo de maravilla en mi vida? Yo siempre, quizá los aburro con el mismo ejemplo, pero para mí sigue siendo el ejemplo más grande de maravilla en mi vida. Mis 6 hijos. Yo pienso en mi familia y yo me maravillo de sus ocurrencias, de las distintas etapas de su vida. Pero mi propia salvación es un motivo grande de maravilla para mí. O sea, ¿por qué Dios? ¿Qué vio Dios en mí que le llevó a amarme a tal grado que diera la vida de su único hijo por mí? Eso es maravilloso, hermano. Tenemos aquí tantas páginas y páginas y páginas de la palabra de Dios que son todas ellas motivo de maravilla. Pues el salmista estaba tratando de explicar eso. Maravilloso. Estoy asombrado, estoy anonadado, estoy estupefacto. ¿Quién habrá activado la alarma de ese carro? Son dos piojitos así. Dice, y todas esas cosas que vio Dios antes de que nadie más pudiera verlo, lo anotó todo con lujo de detalle. ¿En qué momento de su desarrollo se interesó Dios por la existencia de usted? Desde el vientre, desde antes de eso incluso, estamos seguros, pero David dice, ¿verdad? El salmista, y David lo repite, que desde el vientre es lo que nos dice la palabra allí. ¿Cómo debería influir esta verdad en nuestro punto de vista acerca de la vida? ¿David? Dile no al aborto, dice David. ¿Verdad?
Sí. Estaba viendo que hay
muchas universidades y seminarios y eso, cristianos, para no estudiar Biblia, que ellos lo dicen bien claro, que a menos que tú pongas en tu declaración de fe que tú no crees en el aborto, que no lo apoyas, no te aceptan. Porque así de importante debe ser eso. Uno no jugar con eso, que estar en una agua media ahí, turbia.
Hay que estar claro. Hay que estar claro. Y esto es un tema bien delicado, ¿verdad? Un tema bien delicado, pero esa es la realidad. Entonces, en lo que respecta a la decisión, respecto a las vidas que aún no han comenzado desde el punto de vista pseudocientífico, porque el científico que diga que la vida comienza después del nacimiento del niño, pues como que contradice el propio principio de la explicación de la vida desde el punto de vista científico. Exacto. Ahora, en adición a eso, ¿Cómo protegemos nosotros nuestra propia vida, ya que la tenemos? Las vidas que están dentro de nuestra responsabilidad, los que nos rodean. Es necesario entonces nosotros también observar, evaluar, qué estamos haciendo nosotros. ¿Cuánta importancia le estamos dando? Y vamos al último punto. Dios está con nosotros. Esta imagen me gusta mucho. La ilustración, desde la perspectiva del artista, ¿verdad? Es lo que fuera nuestro Señor Jesucristo abrazando a un ser humano. Versículos 17 y 18. Hermano Carlos, ¿usted podría leer esa porción?
Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo.
Amén. Gloria a Dios. Y aquí el salmista estaba super, extra, mega, duper inspirado en el Señor. Y sigue, ¿verdad?, subrayando el detalle de la maravilla, del asombro ante la creación de Dios, ante lo que es Dios, ante lo que Dios, ante aquello que emana de Dios. Y cuando hablamos de los pensamientos de Dios, nuevamente aquí nos enfrentamos a una palabra que es demasiado grande para nosotros siquiera poder acercarnos a una fracción ínfima de lo que pudieran ser. ¿Cómo podemos nosotros hablar de los pensamientos de Dios más allá de lo que tenemos nosotros plasmado en la palabra? Pues eso es precisamente lo que está diciendo el salmista. El salmista está diciendo que cuando se detiene a pensar en lo que Dios piensa respecto a nosotros como seres humanos, respecto a toda la creación que Él ha tenido bien hacer, todas estas cosas van incrementando de manera exponencial. Mientras más las piensas, más crecen y se multiplican y vienen a ser más y más y más grandes. Es como este, el concepto este de la espuma. Dice, se crece como la espuma, ¿verdad?, que va creciendo y creciendo y creciendo. Le echan una gotita de detergente, un poquito de agua y usted ve cómo va. Y si le mete oxígeno, le mete aire, eso sigue burbujeando, creciendo. Pues él lo compara con la arena. Esa es la comparación. Crece y crece y crece el concepto de lo que es el pensamiento de Dios. Y dice que cuando viene a reconsiderar, a considerarlo nuevamente, luego de estar pensando en esto, se da cuenta de que el Señor sigue ahí, de que aún estamos con el Señor. Pues una de las cosas que perdemos de perspectiva nosotros los seres humanos es que Dios se interesa en nosotros al grado de que siempre está dispuesto a estar allí. Y esto, si es cierto para toda la humanidad, es aún más cierto para nosotros quienes somos sus hijos. Porque puesto que somos sus hijos, Él ha venido a residir en nosotros. Somos nosotros templo del Espíritu Santo de Dios. Y nuevamente, es bien fácil perder de perspectiva que Dios está con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros no perder de perspectiva esta gran realidad? Como mencionaba hace un momento, darnos a la tarea de ejercitar la conciencia respecto a la presencia de Dios en todo momento. Si tenemos ocasión, espacio, para poder meditar en algo que realmente pudiera ser de bendición, pensemos en las maravillas de Dios en nuestra vida, hermano. Y entonces, siempre estaremos conscientes de la presencia de Dios. Que si va a haber cosas en nuestras vidas que pudieran no ser tan buenas como nosotros quisiéramos, pues seguro que sí. Cristo Jesús nos advierte que en este mundo tendremos aflicción, pero nos dice también que debemos confiar porque Él ha vencido el mundo. Pues todos los días, hermanos, démonos a tarea un ratito en nuestras oraciones. Aparte, y estoy seguro que muchos lo hacemos, aparte de nosotros pedirle a Dios por aquellas situaciones las cuales nosotros queremos que el Señor interceda por otras personas, por nuestra propia vida, tomémonos tiempo para enumerar también aquellas cosas que sabemos que el Señor ya ha contestado, que sí andan bien, que son motivo de maravilla para nosotros. Y estoy seguro que si hacemos esto de continuo, no perderemos de perspectiva la conciencia de la presencia de Dios en todo momento en nuestra vida. Una preguntita. Abraham, léeme esto aquí. Abraham, léeme eso. Léeme eso, por favor. ¿En qué manera? ¿No lo puedes leer? No, pues hasta que no lo puedas leer no me interrumpa. ¿En qué manera el énfasis de la santidad de la vida humana nos ayuda a concentrarnos en lo que es realmente importante en el lugar de las cosas inútiles? ¿Qué podemos nosotros contestar a esta pregunta? La santidad en la vida humana, en nuestra vida, si enfatizamos en eso, David.
En mi caso, por ejemplo, que este nuevo año he tomado unas decisiones para Dios, hay muchas cosas que uno hace en el tiempo de ocio, como ver videos por YouTube, estar en Facebook un montón de rato, bobear. Y entonces cuando uno quiere santificarse para Dios, uno se da cuenta que no da tiempo para esas cosas. Porque en lugar de eso, va a estar como el Salmo 1 y dice, deleítate, que en la ley de Jehová está su delicia. Y todo el mundo va a querer leer la Biblia y hacer cosas constructivas, por decirlo así, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, como dice también la Biblia. Y cuando uno enfatiza la santidad a Dios, como que ya eso no te deja estar dando la importancia a esas cosas que no son importantes, esas cosas que son inútiles. Porque uno se pregunta a veces, tanto tiempo que uno invierte en esas cosas, ¿y qué fruto tuvo? Un fruto momentáneo de que te divertiste, que la pasaste bien, pero no es el fruto que trae santificarse y honrar a Dios con nuestras acciones, que son un fruto que permanece para siempre. Porque el amor de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre, y mientras más lo cosechemos y más la estudiemos y más decidamos honrar a Dios, vamos camino a esa perfección de Cristo y eso permanece para siempre.
Amén.
Eso, y buscar la santidad, pues te ayuda a eso, a quitarle ese enfoque a las cosas que no son importantes.
¿Alguien más? Fíjense que el énfasis aquí es concentrarnos. No es que usted no tenga tiempo para la suerte, hermano, porque ciertamente el Señor quiere que nosotros saquemos tiempo para descansar, compartir en familia. No es que usted tiene que estar todo el tiempo, las 24 horas del día, leyendo la palabra, arrodillado, haciendo penitencias. Ciertamente es importante que usted viva, porque de eso se trata. La vida es eso, para vivirla. Pero debemos nosotros procurar la santidad en todo momento. Y como dice David, si estamos nosotros dedicando más tiempo a aquellas cosas que no nos ayudan a acercarnos más a lo que Dios quiere que nosotros seamos, entonces el tiempo está mal distribuido. Mientras más nosotros nos esforzamos y dedicamos tiempo a desarrollar, a cultivar la santidad, más nos vamos a dar cuenta que estamos llegando a ese punto donde Dios quiere que nosotros estemos. Nunca vamos a llegar, ¿verdad?, a la perfección hasta que estemos nosotros en la presencia del Señor, pero la búsqueda debe ser esa, de continuo mejorar espiritualmente. ¿Hay algo que usted quisiera añadir, debatir, corregir? ¿No? ¿Estamos, Abraham? Vamos a ver unas cositas que estuvimos hablando nosotros hasta ahora. No debemos contentarnos con vivir en una sociedad que devalúa la vida. Y muchas veces este pasaje, el énfasis es en el asunto del aborto, pero nosotros podemos verlo en tantos otros aspectos. La manera que la gente guía por ahí, sin ningún tipo de preocupación de por la vida humana. La gente va como si cualquier cosa, dando cortes de pastelillo, a velocidades exageradas. La ley esta del buen vecino, eso ya no se conoce. Te puede estar durmiendo y los vecinos por allá son las 11:30 de la noche y todavía con una música exagerada. O con los carros por ahí a las 2:00 y pico de la mañana, con unas bocinas esta mañana, Isabel, yo no sé si eran las 7:00 y pico de la mañana, una caravana, parece por la número 2 allá, unas bocinas de esas exageradas que le ponen encima a los camiones, que ya debería ser ilegal eso. Una cosa terrible. Nadie espera en fila. Usted va a un comercio y la gente utiliza unas palabras soeces, malsonantes, ofensivas, delante de todas las personas, no le importa cómo sea eso. Bueno, tantos ejemplos de cosas que pudieran ser evidencia de la falta de respeto que ya la gente le tiene a la vida. Pues, sin decir que usted va a cualquier sitio. Recientemente, ¿cuál era la pelea aquella de Pacquiao? En Puerto Rico, en un sitio, estaba una gente en una barra, y alguien le dijo a una persona que estaba allí, que estaba en el medio, que si se podía mover porque no podían ver el televisor. Y el individuo, ni corto ni perezoso, se viró, sacó un revólver y mató a dos personas. Simplemente porque le dijeron que estaba en el medio. Y a él no le gustó. A ese punto hemos llegado nosotros. Que la gente no le tiene respeto. Puede ser una persona anciana, puede ser una persona joven. Alguien le dice algo y le salen, lo menos que hacen es que le dicen dos o tres cositas. O sea, ya se ha perdido el respeto a tal grado. Pero ¿dónde es que tenemos que empezar nosotros, hermano? En la casa. La responsabilidad de educar a los muchachos no es de la escuela, no es de la iglesia, es primeramente de los padres. Ciertamente la iglesia y la escuela tienen una responsabilidad grande de modelar, de inculcar principios y valores en los jóvenes y en los niños. Pero si los padres no estamos haciendo nuestra labor, difícilmente pueda llegar a su lugar la educación que puedan darle las escuelas y las iglesias a los muchachos. En la casa empezamos. Cuando se defiende la vida, las personas comienzan a tratar a los demás con amor y dignidad, como el ejemplo que les dimos esta mañana, ¿verdad? Estaban en el hospital, el muchacho vio, el niño vio a la señora sin piernas, le dijo, ella le faltan dos piernas, papá, pero ella sigue siendo un ser humano. Y es bien importante, hermano, cuando se pierde la dignidad, se pierde la humanidad. Tenemos que tener todavía la capacidad de indignarnos. Cuando las cosas andan mal, no es que ustedes se ande quejando de todo, pero si usted pierde la capacidad de indignarse, ha perdido mucho. Se pierde la sensibilidad. Cuando algo anda mal, hay que ser sabio también, ¿verdad? Usted no se va a meter en una situación que usted sabe que usted no puede hacer nada al respecto o que usted puede salir maltrecho. Se andan 10 grandulones por allí buscando a otro muchacho, quién sabe Dios lo que estaban haciendo. Usted no se va a meter a defenderlo porque usted no es Jackie Chan. Llame a la policía, para eso están las autoridades. Y por último, los creyentes estamos llamados a ser los principales defensores de la vida, y de eso hemos hablado. Es necesario que ciertamente nosotros denunciemos las cosas que están mal respecto a las injusticias que se pudieran estar cometiendo en este sentido. La semana que viene, si el Señor lo permite, esta imagen ustedes la han visto antes, porque la utilizamos en uno de los estudios de los martes. ¿Quién es este? Ese es Pedro, lo conoce por el gorrito. Semana que viene vamos a estar viendo el libro de los Hechos. Amar en una sociedad dividida. Y el énfasis va a ser esa porción que vemos ahí en Hechos 10, es la porción de la visita de Pedro a Cornelio. Lo vemos que el Señor va el lienzo con los distintos animales para que Pedro comience. Pero el énfasis no solamente es la comida, sino el trato entre las personas. ¿Habrá algo que se me haya quedado que usted quería añadir o comentar? ¿Una pregunta, alguna duda? No, las quejas se las pueden dar al pastor después. Esta mañana yo llegué aquí y me dijeron, hermano, enviaste al pastor para Europa. Me equivoqué de sitio, yo dije que se iba a ir para Irlanda, pero resulta que tiene que irse para Barcelona, después le tiraron. Quédese ahí sentadito y me acompaña a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día, sabiendo que tú estás aquí en medio de tu iglesia. Gracias, mi Señor, por tu palabra que es hermosa y cada día nos redarguye, nos educa, nos disciplina, nos instruye, mi Señor, en lo que es la verdad. Gracias por tu palabra y gracias por los hombres y mujeres que han sacrificado sus vidas a través de los años para preservarla. Gracias, mi Señor, porque hoy día podemos ser nosotros portavoces de esta verdad. Te pedimos que tú nos ayudes cada día a proclamarla con denuedo, con valentía, mi Señor, con respeto y con reverencia, con amor. Gracias porque tu palabra nos ayuda a vivir de la manera que tú esperas que nosotros vivamos. Permite, mi Señor, que podamos nosotros inculcar este amor por tu palabra y la práctica de la misma en nuestros niños y en nuestros jóvenes, para que cuando sean viejos no se aparten de ella, mi Señor. Gracias por esta iglesia hermosa en la cual tú nos permites participar. Bendice a cada miembro de esta iglesia, te imploramos. Que cada uno de nosotros podamos cada día ser ejemplos de lo que es vivir una vida sana y santa, para que muchos, Padre Santo, puedan proceder al arrepentimiento mediante este testimonio. Te imploro por la salud de Lisa, mi Señor, allá en casa. Posa tu mano santa sobre su cuerpo y que ella pueda sentir alivio de esta afección crónica, mi Señor. Bendícela, Padre Santo, y que pueda estar bien. Te lo pido por los méritos de Cristo, mi Señor. Y te pido ahora que permanezcas aquí con nosotros y que podamos sentir tu presencia de manera palpable, que podamos cada uno de nosotros sentir el gozo de quien está en tu presencia, mi Señor, y lo sabe. Que este gozo esté con nosotros hoy y siempre, y que cada día, mi Señor, procuremos cultivar nuestra relación contigo como lo más importante en nuestra vida. Que el tiempo que te dedicamos a ti cada día incremente, cada día sea más genuino, más sincero, y que de esta manera podamos nosotros seguir siendo capacitados para realizar esta obra tan grande que tú nos mandas. Te amamos, mi Señor, y ahora te imploramos que todo lo que se haga aquí podamos hacerlo con gozo, a sabiendas de que será para tu gloria. Te pido por mi pastor, Padre Santo, bendícelo y permite que la palabra que él va a presentar durante esta mañana pueda calar profundo en nuestros corazones y nos ayude a ser mejores hijos tuyos, como tú quieres que sea. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.